Son las 8 de la tarde, esta es la sintonía de Onda Madrid y este es El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bienvenidos, señoras y señores, a este programa de radio, hoy con una edición más reducida, mirando directamente al fin de semana con unos contenidos que entendemos que seguramente, a margen de lo específico y genuino del programa, que es la información y el análisis político, pues ya saben ustedes que a partir de las 10 de la noche aquí estarán Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés, porque la apuesta se llaman las cinco letras. Ese espacio, ese programa, ese suplemento, si quieren ustedes, cultural, que habla de gastronomía, de cine, de libros, de poesía, de películas, de series, por parte de gente que sabe lo que dice. Elena, Carlos y Fernando. Y también hoy, los viernes, hay un espacio muy, muy especial para quien les habla, con José Manuel Nieves, que es un periodista de referencia especializado en todo lo que es la información que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Nuestra primera parada, nuestro primer enfoque informativo es en Londres para contarles lo que parece que es un atentado terrorista en toda regla a esta hora ya de la noche. Tres muertos, el atacante y dos víctimas y tres heridos por un ataque con un cuchillo en el puente de Londres. La policía abatió a tiros al presunto terrorista que portaba una falsa bomba. Enseguida vamos a contarles más detalles de este atentado terrorista que parece que la policía ya confirma como tal. En cuanto a la crónica política de nuestro país, les digo lo que les decía ayer, más o menos a esta misma hora, porque las cosas pues cambian poco, esa es la verdad. Vamos a ir muy lentamente, con mucha indolencia, acercándonos a las fechas navideñas, porque esa es la fecha en la que nos dicen desde el PSOE y desde Podemos que probablemente vaya a haber ya gobierno de España. Decía ayer Pablo Iglesias más o menos esto de que estemos seguros los españoles que tendremos un gobierno para la cena de Nochebuena. Bueno, cena de Nochebuena tendremos con gobierno y sin gobierno. Eso es lo que pensamos algunos. Las reuniones del PSOE y de Esquerra Republicana tienen un fondo del que sabemos bastante poco porque nos han despachado con sendos comunicados y ni una sola declaración y menos una rueda de prensa. Este es el tiempo y el momento en el que estamos absolutamente faltos de información a base de goteos, de comunicados muy pequeños, de tamaño, muy sucintos, aunque algunas cosas vamos pillando, vamos cogiendo. Miren ustedes, hay un fondo y una forma, un teatrillo, un ser y no ser, un quiero y no quiero, un paso adelante y otro atrás, que nos llevará, como les digo, al final de estas negociaciones que tienen mucho de teatro, tienen mucho, y no estoy exagerando ni mucho menos, hay una forma de la política que participa directamente de lo que es la pura escenografía, sin más. Por cierto, que hoy José Borrell, que ya es un verso suelto fuera del gobierno, ha dicho que él no ve progresismo alguno en las gentes de Esquerra Republicana, porque vaya, de alguna forma se sale fuera de lo que es el contexto en el que tanto la portavoz como algún ministro está intentando justificar y hacer comulgar con ruedas de molino a aquellos que dicen que a fin de cuentas Esquerra Republicana es un partido de izquierdas. Ya, miren ustedes, antes que de izquierdas es un partido nacionalista, radicalmente nacionalistas, con brotes claramente, notablemente separatistas. Borrell dice que Esquerra no tiene nada de progresista. Y seguramente que con esta afirmación coincide con muchos españoles. Pero que vaya, dice Borrell, hay que hacer de tripas corazón.
Su abstención permite conformar una mayoría que haga investir a un gobierno. Si es eso, pues oiga, en peores plazas hemos toreado, ¿no?
En relación a las declaraciones de Borrell, son, en fin, son su expresión, absolutamente respetable. Nosotros no entramos en la calificación y en la tipificación de la fuerza política de Esquerra Republicana. Lo que sí queremos es conseguir y consolidar un diálogo que propicie la posibilidad de tener un gobierno.
Bueno, pues ¿a qué plaza se referirá Borrell? Peor que de ver la presidencia del gobierno de España, un partido que quiere romperla hace que no encontremos en el pasado situaciones más delicadas. Digo, de ver en el sentido de facilitar, no que le vaya a votar que sí, que eso parece que no está por la labor, pero una abstención, como saben ustedes, facilitaría el nombramiento de Sánchez como presidente del gobierno. Está cantado que la liturgia lo que dicta es que, aunque las cosas vayan bien entre republicanos y socialistas, nos hagan ver que van regular, que van mal o que están a punto de romperse para luego, al final, en el último minuto, haya fumata blanca. Sucede con muchas obras de teatro y, desde luego, en la vida normal de las personas también sucede esto. Es el propio ritmo de la vida, ¿no? ¿Qué es lo realmente relevante de la situación, dirán ustedes? Pues un nuevo cambio en la forma en que los socialistas ven la cuestión catalana. Ahora ya no hay un problema de convivencia, ahora el problema, y esta es una exigencia de los separatistas muy sutil, pero también muy evidente, es un problema de naturaleza política. Y esto es lo que ha afectado ahora el Partido Socialista y no afectaba antes. Este es el verdadero cambio en el PSOE. Esta es la primera exigencia que afectan los socialistas, porque seguramente sin ese consentimiento Esquerra Republicana no seguiría sentada a la mesa. Así que es evidente que reconocer un problema político demanda soluciones que están cerca de lo que los separatistas desean. Veremos si lo consiguen, porque para modificar leyes en España, por suerte, leyes sustanciales, hacen falta mayorías muy, 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 pero que muy cualificadas, casi imposibles en este momento de conseguir. El cambio en el PSOE sorprende, como tantas cosas últimamente, sobre todo porque Pedro Sánchez repitió una y otra vez lo contrario. En esto la fonoteca, la hemeroteca, qué mal pasada está jugándole al presidente del gobierno, pero es lo cierto que los cambios son tan radicales que es muy evidente. Es que, aunque tengamos poca memoria, recordamos a Sánchez diciendo según qué cosas. O sea, lo que pensamos millones de españoles es que hay un problema de convivencia, que es lo que decía Sánchez, y no político. Algo que al final hará que los separatistas cumplan el sueño de tratar a España de tú a tú como si se tratara de dos estados. El cambio es tan rotundo, tan radical, que si no fuera porque lo van a escuchar, dirían, pues no me lo creo.
Por tanto, si algo refleja toda esta polémica que hemos estado viviendo durante estas últimas jornadas, es precisamente que el problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia.
Yo siempre he dicho que en Cataluña el problema no es la independencia, es la convivencia.
Es que el problema en Cataluña es de convivencia, que hay un conflicto de convivencia.
Y podríamos continuar, señoras y señores, con la convivencia. Ahora, la convivencia muta en un problema de naturaleza político. La ministra portavoz, Cela, ha dicho hoy lo mismo que nos dijo ayer Pablo Iglesias, que están haciendo lo posible porque antes de la Nochebuena haya un gobierno en España, asumiendo que hay un problema de naturaleza política en Cataluña y no de convivencia. Claro, algo de seguridad debe tener el Ejecutivo, porque poner fecha a las cosas tiene algún riesgo, esa es la verdad.
Como ustedes saben, tenemos necesidad de tener un gobierno lo antes posible y para ello estamos trabajando. Mantenemos nuestra confianza de poder disponer de ese gobierno antes de Navidad.
Y mientras tanto, mientras que no sabemos nada del presidente, de lo que piensa o lo que cree más o menos conveniente en este momento, la oposición avisa de todos los males si el gobierno se hace con Podemos, en coalición y con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. No deja de ser una gran paradoja que sea Esquerra Republicana quien facilite la investidura del presidente Sánchez, estando como está el jefe de ese partido en la cárcel. ¿Alguien puede explicar esto a una persona que no esté muy enterada de lo que nos pasa en este país? Que el gobierno se conforme con un partido, perdón, salga adelante con un partido cuyo líder está en la cárcel. El PP fía sus apoyos al PSOE si RC está fuera de la órbita del gobierno. Difícil lo tienen, en este caso, los populares. Y Ciudadanos, el que fuera partido de Albert Rivera, Ciudadanos aún tiene, fíjense ustedes, tiene alguna esperanza.
Ningún ciudadano de este país ha votado a mi partido para que hagamos vicepresidente del gobierno al señor Pablo Iglesias. Estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. Ni siquiera se han constituido las Cortes, ni siquiera tenemos los grupos parlamentarios constituidos. Vamos a estar trabajando para que haya un acuerdo del sentido común, para que se rompa el acuerdo de la pesadilla.
Bueno, el sentido común para Arrimadas es que no esté en nada, ni directa ni indirectamente, ni por pasiva ni por activa, Esquerra Republicana y tampoco Podemos en el gobierno. Mucho más explícito y claro y contundente y expresivo ha sido el compañero de Inés Arrimadas, Luis Garicano, que es el responsable en temas económicos y persona con cierto prestigio dentro de la política española y dentro del partido de Arrimadas. La verdad, miren ustedes, es que yo no recuerdo haber escuchado a un político pedir a otro que no haga algo de esta singular manera.
Rodillas al señor Sánchez. Le ruego que no haga esto. Unir los destinos de España a los de un partido de Estudio de España es el fin de España.
De rodillas se lo pide Garicano al presidente del gobierno y lo ha hecho esta mañana en Televisión Española. Y en el PSOE, Felipe González, miren, no es nada partidario de lo que está pasando si finalmente hay acuerdos con Cataluña que se solucionan desde la política y afecta a la igualdad de todos los españoles. Pero el PSOE ha tenido muchos presidentes del gobierno ya en democracia. Y lo que diga Felipe González es una cosa y lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero es otra, bastante más pragmático Zapatero.
Me parece que es un buen acuerdo, además los 10 puntos programáticos generales son muy razonables y que se haya hecho rápido me parece una buena noticia.
Que se haya hecho rápido me parece una buena noticia. El tiempo ha pasado, oyentes del Enfoque, y las cosas ya no son lo que fueron. En los libros hay fechas emblemáticas que hablan de cómo ha ido evolucionando el PSOE. En 2015 fue un comité federal el que prohibió a Sánchez hablar con fuerzas que no apoyaran la Constitución española. En 2016 se rompió el partido y Sánchez salió por la puerta de atrás. En 2018 Sánchez gana una moción de censura con el apoyo de fuerzas claramente antiespañolas. Y en 2019, semanas después del 10N, o sea, ahora mismo, Sánchez envía una delegación a negociar su investidura con un grupo de diputados republicanos que están dirigidos desde la cárcel por un preso, Junqueras, condenado por sedición y malversación de fondos. No creo que haya que adjetivar mucho, la verdad. Con el simple relato de los acontecimientos, hay para que cada cual extraiga sus propias, claras y contundentes conclusiones.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Beatriz Marín. En libertad, los cuatro exaltos cargos de la Junta condenados por los ERE.
Son dos exconsejeros y dos exdirectores de trabajo con penas de más de 7 años de cárcel. La Audiencia de Sevilla les mantiene en libertad después de que ayer la Fiscalía pidiera que entraran en prisión.
Más de 600.000 pacientes en lista de espera.
672.000 en concreto. Son personas que están en nuestro país en lista de espera para ser operadas en la sanidad pública. Es la cifra más alta en los últimos 16 años. Tienen que esperar una media de casi 4 meses para ser intervenidos.
A pesar de la alerta por atentado, los españoles siguen viajando a Tinduf.
Lo han hecho hoy varias delegaciones de españoles de distintas comunidades autónomas. Han viajado a los campos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, a pesar de que este jueves, ayer, el gobierno alertara de un posible atentado inminente.
Y Greenpeace contra el Black Friday.
30 activistas han colgado una gran pancarta esta mañana en un edificio de Gran Vía, 180 metros cuadrados, para denunciar cómo repercute de manera negativa estas jornadas y el consumismo en general en el cambio climático.
Más paros en los autobuses de Madrid.
La huelga de los conductores de la AMT se enquista y convocan paros de 2 horas el día 13 y huelga todo el día el 10. El ayuntamiento dice que no negocia hasta que no desconvoquen los paros.
Primer año de Madrid Central.
Se cumple mañana y según Ecologistas en Acción se han reducido en este año un 20% las emisiones contaminantes. Se consolida como la zona de bajas emisiones más eficiente de Europa.
Plácido Domingo rompe su silencio.
Habla por primera vez tras las acusaciones de una veintena de mujeres por acoso sexual. Explica que ha sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad. Añade, los españoles somos cálidos y afectuosos.
Cálidos y afectuosos. Lo hemos leído en el Confidencial y también en el diario ABC. Cálido y afectuoso, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Que las amistades
con de otra manera, con, sí, con de la manera, supongo.
Con la información, ni calidez, educación y sí, calidez.
Y rigurosidad.
Venga, eso es. Venga.
Vuelve la Liga con uno de los grandes partidos de la temporada, el Atleti Barça, con el regreso de Griezmann al Metropolitano. Vamos a dedicarle en el partido de las 9 muchos minutos a este partido y a sus circunstancias. Tenemos cita con Rado Mirantic y también con quien mejor puede saber cómo está Griezmann a solo 48 horas de volver a la que fue su casa. Abre la jornada mañana el Madrid en Mendizorroza y si puntúa será líder. Además, acaba de ganar el equipo de baloncesto del Real Madrid en la Euroliga en San Petersburgo. 71-86 y en el tramo final del programa vamos a hablar con una campeona de España de maratón que nos va a contar cómo se puede estar embarazada de 7 meses y seguir entrenándose.
Pues esto sí que tiene ¿Tendrá algún secreto, algún truco? Porque 7 meses y entrenamiento...
Espero que lo escuches.
Bueno, lo escucharemos. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Son las 8:14 y el tiempo para hoy y el fin de semana. Tania Garralda, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos vuelto a sacar el paraguas, especialmente en la sierra. En el puerto de Navacerrada se han recogido hasta 12 litros por metro cuadrado. Jornada pasada por agua y anticipo de lo que nos espera el fin de semana con la llegada de otro frente mañana sábado. Durante la mañana tendremos una jornada más tranquila, con nubosidad y cielo cubierto, pero será durante la tarde cuando la lluvia vuelva a visitar nuestra comunidad. La temperatura máxima se mantiene rondando los 14 grados. El domingo seguirá la inestabilidad, pero además acompañada de un descenso de temperaturas con 11 de máxima, unos valores que ya se mantendrán así la próxima semana.
8:15, vamos ya a conocer cómo están las carreteras. Tiene la información de cómo están las carreteras en Madrid. María Lalinde, buenas noches, María.
Hola, buenas noches. A esta hora, dificultades de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras y especialmente congestionadas la A42 en Getafe y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida, dificultades en la A4 en Pinto y también en esa A42 a su paso por Fuenlabrada. Además, les pedimos que extremen la precaución en la Nacional 6 en Guadarrama porque los intensos bancos de niebla pueden dificultar la visibilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celá, ha asegurado este viernes que las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno avanzan y se mantienen los puentes de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, aunque deja claro que Pedro Sánchez no se presentará a una investidura fallida. Eso ha quedado muy claro hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde el Congreso informa Noelia Ontoria.
Al gobierno le gustaría solventar la investidura antes de Navidad, pero tras la reunión de los socialistas con Esquerra Republicana, abren la puerta a esperar a entenderse. Isabel Celá es la ministra portavoz.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a, obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
En Esquerra Republicana se hacen de rogar para paliar los recelos de otros sectores independentistas. La portavoz Marta Vilalta aseguraba en TV3 que sin un compromiso claro de diálogo no se moverán del no a Sánchez. Los republicanos, dice, no tienen prisa. Solo quieren construir una solución democrática.
No tenim cap mena de pressa, no ha de ser abans de Nadal o després de Nadal. Nosaltres el que volem és construir aquesta solució democràtica.
La próxima reunión se celebrará el martes en el Congreso. Hasta entonces el Ejecutivo mide sus palabras para no incomodar a los republicanos. CELA no ha querido, de hecho, secundar al ministro Josep Borrell, que cree que Esquerra no es un partido progresista, aunque sí ha vuelto a calificar la crisis catalana como un conflicto de convivencia y no solo político.
Bueno, pues estamos en el lío de las palabras, en la perversión del lenguaje. Ya saben ustedes que cuando se pierde la batalla del lenguaje, después se pierden las batallas políticas. Tuvimos algún ejemplo en momentos muy delicados con ETA, cuando nos dio por llamar pues comando a bandas terroristas, sin más, ¿no? Utilizábamos nomenclatura militar, por ejemplo, para hablar de lo que era pura y llanamente terrorismo, acciones de paz y treguas y esas cosas, cuando realmente es que no podían matar o no podían asesinar. Ya digo que a veces, cuando se pierde la batalla del lenguaje, se pierden otras batallas más importantes. La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido mantener en libertad a los dos exconsejeros y los dos exdirectores de trabajo de la Junta de Andalucía, condenados a prisión por el caso de los ERE. La audiencia desestima así la petición de la Fiscalía para que entrasen en prisión. La crónica es de Lupe Ortiz.
Nada hace sospechar que vayan a intentar eludir la acción de la justicia. Tienen notificado un domicilio y siempre que han sido citados han comparecido. Por lo tanto, podrán seguir en libertad hasta que el Supremo se pronuncie cuando le lleguen los recursos sobre la sentencia de los ERE y la convierta en firme, en definitiva. Entre tanto, la Audiencia de Sevilla mantiene impuestas a los exconsejeros Fernández y Viera y a los exdirectores de Trabajo, Guerrero y Márquez, una serie de medidas cautelares que pasan por comparecencias periódicas en el juzgado o la retirada del pasaporte. La Fiscalía fue quien solicitó su inmediato encarcelamiento, al entender que podían huir, pero no lo comparte el tribunal. El Ministerio Público argumentó, además del riesgo de fuga, otros motivos, como una alarma social que no aprecian los jueces o el hecho de que haya otras piezas sobre los ERE que están investigándose y en las que ellos están implicados. Eso tampoco se ha demostrado. Por tanto, hasta que el Supremo se pronuncie, ellos continuarán en libertad.
8 y 21 minutos. En el juicio de Diana Kerr, el juez ha rechazado esta mañana el veredicto del jurado al considerar que incurre en diversos errores y que no está debidamente fundamentado. Les ha dado instrucciones para subsanarlo, informa Luis Mínguez.
De lo poco que ha trascendido, el juez ha rechazado el veredicto del jurado al encontrar en el mismo errores en algunas fechas, contradicciones en las respuestas a las 27 cuestiones planteadas y, lo que podría ser más importante, una motivación en general pobre. Con el acuerdo de las otras partes, ha decidido devolverlo con instrucciones para su subsanación. Ricardo Pérez Lama es el letrado de la acusación particular.
Lo que hay, simple y llanamente, es que le han ordenado motivar más el veredicto. Por el momento, eso es lo que hay.
El padre de Diana Kerr aceptaba la demora de buen grado.
Respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia. Nada más.
El jurado, que tardó dos días en emitir el veredicto ahora rechazado, se encuentra reunido y aislado de nuevo y se espera que emita uno nuevo en las próximas horas, aunque las partes han sido citadas para conocerlo ya mañana sábado. Como es sabido, tras la decisión del jurado, será el juez quien redacte la sentencia y establezca los años de condena si declara culpable a José Enrique Abuín.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Ocho y 23 minutos, la Comunidad de Madrid va a repartir 20.000 botellas reutilizables de vidrio en la Cumbre del Clima para que los asistentes beban agua de Madrid y de sus fuentes, tan rica que está el agua del canal de Isabel II. Siguiendo los preparativos de esta cita está nuestra compañera Paloma Nolasco.
De Madrid y del grifo es el reclamo impreso en el cristal de las botellas. El agua de Madrid es la joya de la corona. De hecho, el 96% de los madrileños bebe agua del grifo. Suman pequeños gestos individuales, también la colaboración entre administraciones en la lucha contra la emergencia climática. Así lo destaca la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Muchas veces, en ocasiones, no somos conscientes de la calidad del agua que tenemos hasta que lo comparamos. Y el bien de tener la oportunidad de abrir un grifo y beber agua de esa excelente calidad es algo que no se da en todos los rincones de nuestro país y no digamos del mundo.
También se plantará un árbol por asistente en el proyecto Arco Verde, un corredor que unirá los tres parques regionales de la región, el de la cuenca alta del Manzanares, el del curso medio del río Guadarrama y el del sureste.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Ocho y 24 minutos de la Crónica Internacional con Javier Luengo. Destacamos, naturalmente, que hay dos muertos y tres heridos por apuñalamiento en el puente de Londres.
Según la BBC y en lo que Scotland Yard ha calificado de ataque terrorista. La Policía Metropolitana de Londres ha abatido además al presunto terrorista que, según los últimos informes, llevaba pegado al cuerpo un aparato explosivo falso. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha querido poner en valor la valentía de sus conciudadanos.
Lo extraordinario de las imágenes que hemos visto es el impresionante heroísmo de la gente que literalmente corrió hacia el peligro sin saber a qué se enfrentaba. La gente no se había dado cuenta aún de que era un artefacto falso y ellos realmente son lo mejor de nosotros.
Apenas a escasos metros, en 2017 Londres vivió la misma de las situaciones cuando en junio de ese año tres individuos a bordo de una furgoneta blanca ejecutaron a 8 personas y otras 48 resultaron heridas. En aquella ocasión, el español Ignacio Echeverría resultó ser uno de los fallecidos mientras intentaba ayudar a alguna de las víctimas.
Nuevo rescate en el Mediterráneo.
A apenas 60 millas náuticas de las costas libias, según informa la ONG francesa SOS Méditerranée en su cuenta de Twitter. Según los 60 entre los 60 inmigrantes rescatados había un bebé y su hermano de 3 años que estaban a bordo de un bote de madera que navegaba a la deriva en las aguas del Mediterráneo. A estas horas la embarcación está esperando la autorización de Italia o Malta para poder desembarcar a los rescatados en uno de sus puertos seguros.
Y concluyen las tareas de búsqueda del terremoto de Albania.
Que acaba, según cifras oficiales, con 49 fallecidos, 45 personas rescatadas con vida bajo los escombros, además de medio millar de heridos y decenas de edificios reduidos. El primer ministro albanés, Edi Rama. Ha pedido por carta ayuda económica a la comunidad internacional para afrontar los daños causados por la catástrofe. Hasta ahora se han recibido 5 millones de euros y 1,5 millones de dólares, una cantidad que el Ejecutivo del país considera insuficiente.
De la Crónica Internacional a la Crónica Local con Pilar Rivera.
Viernes de grandes descuentos, las mayores ofertas del año a las que se suma Madrid. El Black Friday abarrota a estas horas los comercios en una jornada que se va a repetir durante todo el fin de semana. 7 de cada 10 madrileños comprarán algo y la mayoría lo va a hacer por internet. Mucho cuidado con determinadas páginas y con los falsos chollos. Escuchamos a un portavoz de Policía Nacional y de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Tenemos que tener en cuenta que en la barra del navegador aparezca un candado, que esto nos garantiza que es una página segura. Y además que aparezca una después del HTTP. Además, es importante que si vamos a realizar nuestras compras de manera presencial, siempre obtengamos el ticket de compra para posibles futuras reclamaciones.
En el Black Friday no es oro todo lo que reluce. Nuestros estudios ponen en evidencia año a año que no todos los productos están de oferta. Las ofertas se centran solo en algunos productos muy llamativos que llaman la atención de los consumidores, pero el resto de productos, todo lo contrario, no solo no bajan, sino que suben.
Y en día de compras y a las puertas del inicio de la cumbre del clima en IFEMA, recordar que la EMT no solo mantiene la huelga de 24 horas para el 3 de diciembre, ha anunciado también la convocatoria de un nuevo paro similar una vez que finalice el puente de la Constitución para el 10 de diciembre y otro paro parcial de 2 horas para el viernes 13. Ubaldo Durán es delegado de la plataforma sindical y secretario del Comité de Empresa.
Nosotros entendemos que tenemos nuestro derecho a la huelga, es un derecho constitucional, lo vamos a ejercer y si quieren arreglar esta situación no tienen nada más que sentarse con nosotros, no estamos pidiendo nada descabellado ni nada para los trabajadores, lo que estamos pidiendo creemos que es sensato, es para el pueblo de Madrid, un buen servicio en las calles.
Mañana se cumple un año de la entrada en vigor de Madrid Central, la medida estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, gracias a la cual la contaminación ha caído un 20%, según ecologistas. Juan Bárcena, responsable de calidad del aire.
En la zona de influencia de Madrid Central se ha reducido el dióxido de nitrógeno en un 20% y en toda la red de la ciudad de Madrid un 11%. Es decir, que bueno, pues creemos que se ha notado el efecto de esta positiva medida.
cifras que para los socialistas en el ayuntamiento avalan la eficacia de Madrid Central. Bien al contrario, desde el gobierno municipal se insta a los colectivos ecologistas a que defiendan menos Madrid Central y se centren en un proyecto más ambicioso para combatir la contaminación, como es Madrid 3.60. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Si le parece bien a Ecologistas en Acción líneas de transporte público gratuito, si le parece bien que haya estacionamientos disuasorios que se vayan a ejecutar ya el año que viene, si le parece bien el carril Bilbao de la Nacional 2 o si le parece bien el plan de peatonalizaciones que tiene este equipo de gobierno.
Madrid Central, insisto, es un 1,2% del tráfico. A nosotros nos preocupan los ciudadanos del centro de Madrid y nos preocupan los ciudadanos que también viven fuera del centro de Madrid, que son la mayoría. Así que por eso ese plan Madrid 360, porque nosotros queremos que el medio ambiente sea disfrutado por todos los madrileños.
Paul McCartney ofrecerá en Barcelona su único concierto en España en 2020. El músico prepara una gran celebración en la ciudad para el día 17 de junio, 4 años después de su última actuación en nuestro país. Primer disco de McCartney después de los Beatles, Another Day. Vámonos ya a la DGT de nuevo, a ver cómo están las carreteras. María Lalinde, de nuevo, buenas noches, María.
Hola, buenas noches. A esta hora, pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A42 en Getafe, que está generando retenciones. También en esta misma vía, complicaciones ya de salida en Fuenlabrada. Más dificultades en los accesos a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras y también en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Además, les pedimos que extremen la precaución en la Nacional 6 en Guadarrama, porque los intensos bancos de niebla pueden dificultar la visibilidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
No sé hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada en primera. En Mendizorroza, Alavés, Real Madrid. A las 3:30, turno para la Liga Femenina. Betis, Atlético de Madrid. Y a las 4, en segunda, partidazo en Santo Domingo. Alcorcón, Huesca. Cerramos la tarde con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Inter Movistar, Peñíscola.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves. en Onda Madrid.
¿Qué tal estamos, querido José Manuel Nieves?
¿Qué tal
estás?
Muy bien.
Bien, en este otoño maravilloso, ¿qué tal estás? Bien.
Muy bien. Una semana más.
Sí.
Sí. Con temas estupendos.
Esta mañana, bueno, esta mañana, lo hago muchos días porque yo vivo cerca del Retiro, entonces para mí es un privilegio. Esta mañana he estado en el Retiro y estaba haciendo fotos en el Retiro, bueno, con el móvil tampoco, no es mal móvil el que tengo y no tiene mala cámara. Y me ha dado por hacer fotos a las hojas otoñales, las que caen en los bancos, las que caen en los en el barro, en el asfalto, encima de una placa de hierro de estas que tiene el ayuntamiento en el Retiro. Oye, y no sabes qué maravilla, salen como cuadros, luego, como si fuera arte puro, ¿eh?
Sí, sí, luego me las enseñas.
No, te las enseño ahora mismo, si quieres, no hay ningún problema, mientras que estamos hablando. O sea,
sí,
que...
yo te estoy buscando una que hice el otro día también. ¿Ah, sí? Además, en un sitio que te encanta a ti.
Pues no creo que me vayas a ganar, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea que, no.
Mira, la Sierra de Aitana.
Ah, sí, bueno, eso es maravilloso.
Al amanecer.
Eso es maravilloso.
¿Qué me dices de la foto?
Y que bueno,
estamos haciendo aquí guerra,
y sobre todo,
de fotos.
Y sobre todo, que estos pequeños aparatos pueden hacer estas fotografías, ya es maravilloso, ¿eh?
Bueno, no sabes, acaban de sacar un móvil de Xiaomi, que es una firma china, que tiene cinco cámaras, y el sensor principal es de 108 megapíxeles. A ver.
Bueno, mira qué otoño. Claro, el problema es que no se puede ver, claro, fíjate.
Muy bonitas.
Claro, es que no se puede, esto es la radio. A ver, di algo de lo que estás viendo.
Estoy viendo un césped lleno de hojas de todos los colores, desde el blanco al amarillo, al verdoso y al marrón. Muy, muy bonito.
Bueno, foto. ¿Y esto es ciencia también o no? Esto
hombre,
es,
claro,
sí, ¿no?
La belleza es ciencia, la ciencia es belleza.
También, ¿no? Mira aquí qué hoja más solitaria en el asfalto. ¿Quién diría que el asfalto es una cosa, verdad, que es más bien eso? Pues el asfalto es una cosa... verdaderamente tóxica en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, ahí está esa hoja otoñal. Sí. No, no me saques más. Entonces, que si no hablamos, ¿eh?
No te voy a, no te voy a sacar más, pero...
Oye, José Manuel, para lo que nos está pasando en este momento en España, sí, en términos generales, sin meterte en muchas... en muchas polémicas, ¿tienes alguna cosa que aconsejar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a los republicanos, a los separatistas? ¿Hay algún experimento, algo que les haga,
pues ojalá
que les diga, tranquilícese, hagan esto, o vean esto, o lean esto, o escuchen esto?
¿No? Ojalá lo hubiera, pero vamos, sentarte delante de las noticias, oídas o vistas por la tele y es... de no, vamos,
pero
de,
no tienes en la no, cabeza pero... algo que les pudiera a ellos, no sé, tranquilizarles, equilibrarles, dejarles un poquito
ojalá
más.
Ojalá lo tuviera yo. ¿Sabes lo que pienso? Que creo, a lo mejor es una tontería esto que voy a decir, ¿no? Yo ni soy politólogo ni quiero serlo, pero me parece que falta preparación. Bueno. Preparación. Es decir, sentido de la profundidad de las cosas. O sea, es todo como superficial, de consumo, rápido, venga. Vale todo, inmediatamente. Ahora me junto con esto, luego me junto con el otro.
O sea, que falta estudio, falta análisis,
sí,
falta profundidad,
sí,
efectivamente.
Falta seriedad.
No, pero no tienes ningún experimento así que digas, no sé, contemplen un agujero negro, por ejemplo, la fotografía de no sé qué, y quédense ahí parados durante media hora y seguramente que saldrán mejores de lo que entraron cuando empezaron a ver la fotografía o el movimiento de esa constelación, no lo sé, no tienes
pues,
alguna cosa en la cabeza.
A lo mejor consigue moverles algo de eso,
sí,
pero no estoy seguro.
No, no estás seguro.
No, no estoy seguro, la verdad es que no.
Bueno, José Manuel Nieves, más allá del asunto que hoy nos ocupa en este tiempo de la ciencia, aquí en la conciencia de la radio en Onda Madrid, vamos a hablar de una cosa que se llama animación suspendida, y no les digo más. ¿Ha habido algún, aparte de esto, ha habido algún descubrimiento nuevo, alguna cosa novedosa que te haya quitado la la tranquilidad de periodista, de investigación científico y demás. Sí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Ha habido muchas cosas.
Sí, a ver, esta semana, cosas. Los últimos días, a ver, pues mira, por ejemplo.
Si quieres, en algún momento hablaremos, pero si hablamos de eso, no vamos a hablar de esto.
No, pero, sí.
Pero...
Anúncialo y hablamos de la animación suspendida.
Pues mira, por ejemplo, han comprobado en un laboratorio, han visto atisbos de una quinta fuerza desconocida de la naturaleza. Todo lo que hay en el universo se rige por cuatro fuerzas, que son la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares. Una interna del núcleo, que es la fuerte, que es la que hace que los núcleos estén cohesionados, y otra que es responsable de la radiactividad. Todo lo que sucede en el universo, en lo pequeño y en lo grande, se explica por esas cuatro fuerzas.
Yeah.
Bueno, pues han encontrado atisbos de una quinta que no conocíamos. Eso me ha parecido...
¿Atisbos?
Sí, pistas.
Pistas, ¿no?
Pistas. Pistas porque han visto que determinados átomos se están comportando de una forma que ninguna de las cuatro fuerzas, ni siquiera la combinación de ellas, puede explicar. Yeah. Y eso lo dejamos ahí. Otro tema que he visto también maravilloso es que han propuesto un experimento para demostrar si el espacio y el tiempo, si el espacio-tiempo, es un continuo o se divide en trocitos. Igual que la materia se divide en trocitos. Pero el tejido del espacio-tiempo, que es donde toda la realidad está incrustada, pensamos que es continuo, pero no hay ninguna prueba. Bueno, pues han ideado un experimento para demostrarlo. Imagínate si al final el espacio-tiempo estuviera fragmentado en pequeños átomos de espacio-tiempo o cachitos de espacio-tiempo. Cambiaría absolutamente todo.
Oye, José Manuel, antes de entrar en nuestro tema, y tenemos media hora, así que no tenemos tiempo de sobra. Ayer, hablando con un amigo que nos sigue, que tiene conocimientos científicos como yo, muy primarios, yo tengo algunos políticos, porque me gusta la política, pero en fin, de los científicos son lo que tú me enseñas, y algunas cosas no consigo digerirlas bien, con lo cual ahí se quedan un poco dormidas, ¿no? En la Luna no hay gravedad, ¿no?
En la Luna hay un sexto de la gravedad que hay en la Tierra. La sexta parte. Hay gravedad,
pero o sea, tú y yo, como los astronautas, flotaríamos ahora mismo en la Luna, ¿no?
Flotar no, pero daríamos esos pasos, esa imagen de los astronautas paseando por la Luna.
O sea, que hay esos una gravedad saltos, muy relativa, ¿no? Digamos.
Seis veces más pequeña. La gravedad es una fuerza que depende directamente de la cantidad de masa. Si estuviéramos en la Luna caminando, pues cada paso nuestro avanzaríamos varios metros. Podemos dar un salto, podemos levantar...
Si la Luna tuviera más masa, habría más gravedad.
Sí, imagínate que nos vamos a Júpiter, que es 13 veces más grande que la Tierra. No podríamos ni levantar un brazo, porque la gravedad es tan fuerte que no podríamos ni levantar una pierna.
Sería un imán.
Claro, sería tan fuerte la gravedad que no tendríamos fuerza en nuestro cuerpo.
¿Y dónde estaríamos, en qué planeta que no podríamos ni siquiera aterrizar? ¿En cuál, por ejemplo?
¿Aterrizar?
Uno muy pequeño.
No,
¿dónde no hubiera masa?
No, fíjate que hemos aterrizado incluso en un asteroide, que es una cosa pequeñísima, con una gravedad muy, 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 muy pequeña.
Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo una nave espacial puede aterrizar donde no hay gravedad?
Pues te voy a decir lo que hicieron los investigadores.
Esa es la pregunta de mi amigo.
Pues imagínate lo que hicieron los investigadores de la Agencia Espacial Europea cuando hubo una misión hace un año y medio que aterrizó en un cometa. En el Gerasimenko, que es un cometa en el que por primera vez se acercó una nave, mandó una sonda y aterrizó. Esa nave, para aterrizar, estaba equipada de unos ganchos, de unos arpones, que nada más tocar en el suelo, ¡pum!, se disparaban y se clavaban en el suelo. Y a pesar de eso, hubo un pequeño fallo y el módulo de aterrizaje erró el tiro por unos poquitos metros y empezó a rebotar, que casi se sale del asteroide, y al final lo consiguieron encontrar a varios kilómetros del lugar donde estaba previsto el aterrizaje. Y uno de esos arpones había funcionado, por eso lo pudieron encontrar.
Bueno, en lo que se refiere a la pregunta de nuestro amigo y oyente, que es el Apolo, la misión de Armstrong, de Collins, de Aldrin... Sí. ¿Cómo consigue alunizar módulo?
Bueno, es que en la Luna puedes aterrizar sin ningún problema, porque tiene gravedad suficiente como para sujetarte ahí. Es decir, tú puedes levantar un peso seis veces más grande que el de la Tierra, casi sin esfuerzo, puedes dar pasos que son más largos, puedes dar saltos más grandes, pero al final vuelves a caer. Y entonces una nave que pesa y tal, pues aterriza y se aterriza sin ningún problema y de ahí no se mueve.
O sea, a ver, si yo echo agua de esta botella en la luna, ¿qué pasa con esa agua?
Pues que cae al suelo.
Cae al suelo, sin más, ¿no? Sí. Como en la Tierra, igual.
Igual no, más lentamente.
Más lentamente.
Pero cae. La gravedad es una fuerza acumulativa. La luna tiene un sexto de la gravedad terrestre, que es bastante gravedad. Ahí seríamos superhombres.
Ya.
En todos los sentidos.
Bueno, entiendes la pregunta y además la ingenuidad de la pregunta. Es que los que estáis al tanto de muchas cosas, parecerá que estos son preguntas muy...
No, es
un
muy
poco infames, ¿no? Pero bueno...
Lo importante es que la gente se pregunte cosas. Y si hay respuestas, se dicen.
Bueno, y vamos a hablar hoy, señoras y señores, estoy aquí con José Manuel Nieves en la conciencia de la radio, esta sección que tenemos semanal con nuestro buen amigo y compañero periodista, experto en temas científicos, al que ustedes, por cierto, pueden ver en muchos sitios, en la televisión, y pueden seguir además en el diario ABC. ¿Dónde, además? Vamos a recordar que te pueden seguir los siguientes.
En la sección de ciencia de ABC.
¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar,
pues, buscarte a ti. abc.es/ciencia.
Y ya está, ¿no?
Y ya está.
Y ahí estás. Bueno, tiene miles y miles, como diría Sabina, cienes y cienes de seguidores. Vamos a hablar hoy de la animación suspendida, porque por primera vez se ha conseguido poner a un ser humano, a alguien como usted y como yo, yo que les hablo y usted que me escucha, y José Manuel que lo va a contar, en animación suspendida. ¿Qué es esto, José Manuel?
Sí, ha sido un hito, es un hito impresionante. Es la primera vez, yo creo, en la historia de la medicina que se hace con un ser humano. Y además se hace no con un experimento en un laboratorio oscuro y casi tapándose de las autoridades, no.
Un segundo, un ser humano, y espero que entiendas bien mi pregunta, ¿un cadáver es un ser humano?
Sí, claro, es un ser humano que ha fallecido.
Sí.
¿Por qué? ¿Por dónde vas?
No, porque sí, esto de la animación suspendida no, te pudiera cuento. Afectar a un cadáver.
No, te cuento. No. Te digo que es la primera vez que se hace, es un estudio, un ensayo clínico autorizado por las autoridades sanitarias, por la FDA en Estados Unidos, que se está llevando a cabo en el Hospital Universitario de Maryland. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues han cogido a todos esos pacientes que ingresan con un traumatismo muy, muy severo, imagínate uno que le han dado 4 cuchilladas y ha perdido más de la mitad de su sangre, alguien de un disparo que está ya en las últimas agonizando, o un accidente de tráfico muy traumático, en fin. En esas situaciones, cuando el paciente ingresa, los médicos apenas tendrían 2 o 3 minutos para operarle. Porque cuando has perdido mucha sangre, por ejemplo, la mitad de toda la sangre de tu cuerpo, la sangre es la que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Uh-huh. Y estamos a nosotros, la temperatura normal es 37 grados, más o menos 37 grados, y la sangre va transportando el oxígeno. Pero cuando la sangre falta y eso falla, las funciones celulares empiezan a estropearse, empiezan a dejar de funcionar. Y el cerebro, sobre todo el cerebro, más de 5 minutos sin oxígeno no puede vivir. Entonces, 5 minutos es el tiempo que tendrían, imagínate, la ambulancia de urgencias que entra con un señor en la camilla empujándolo al quirófano. Tienes 5 minutos para hacer una intervención complicadísima. El resultado, más del 95% de los pacientes que ingresan de esa forma mueren. Mueren sin remedio. Y solamente el 5% se salvan. Y además no existe ningún tratamiento. Entonces, por eso aprobaron esto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aprovechan esos 2 o 3 minutos y lo que hacen es, la sangre que le queda al paciente se la extraen del cuerpo y la sustituyen con una solución salina congelada.
A ver. ¿Dejas al cuerpo sin sangre, entonces?
Sí, y sustituyes la sangre por una solución salina helada. ¿Qué es lo que consigues ahí? Bajas la temperatura del cuerpo de los 37 grados normales. Este equipo de médicos la pone entre 10 y 15 grados, que no es congelado, pero es tan frío que la función celular se interrumpe, se queda en suspensión. Por eso se llama animación suspendida. Y la actividad cerebral...
Ahí hay vida.
La actividad cerebral prácticamente se detiene. Sabes que la muerte clínica es cuando ya no hay actividad cerebral. A todos los efectos, eso que hay ahí encima de esa camilla es un cadáver. Pero no lo es. ¿Por qué hacen esto? Porque una vez hecha esta maniobra, una vez sustituida la sangre con esta solución salina helada, una vez conseguido que ese cuerpo baje hasta los 10, 15 grados de temperatura, disponen de 2 horas antes de que empiece a haber deterioro, y no de 5 minutos, 2 horas enteras para llevárselo al quirófano, operarlo, reparar la lesión, entre 2 y 3 horas, para curar a este paciente. Una vez que han hecho la operación, ya te digo, 2 horas, 2 horas y media, le vuelven a restituir su sangre, el cuerpo vuelve a calentarse, el cerebro vuelve a regarse, vuelve la actividad normal cerebral, cardíaca, el transporte de oxígeno, y ese señor simplemente se despierta otra vez. Pero se despierta ya operado. O sea, ¿qué han conseguido? A una persona que era inoperable, por falta de tiempo material, porque no hay tiempo suficiente, porque se nos muere ya, han conseguido ganar ese tiempo extra para poderle operar y salvarle la vida.
¿Y a ese señor le han puesto algún tipo de, no sé, de calmante, de morfina, de...?
Bueno, le pondrán todo lo que le ponen en un hospital. Un señor que entra crítico en un hospital y que va al quirófano, ya está absolutamente ido. Le pondrán todo lo que le tengan que poner. Pero lo importante es que han conseguido detener el proceso de la muerte, dejarla en suspensión, por eso se llama animación suspendida, en suspensión el tiempo suficiente para que los médicos puedan intervenir. Bueno,
entonces estamos en términos científicos, teológicos, estaríamos en un contradios, ¿no? O sea, que la voluntad de...
No, esto no tiene, yo creo que no tiene.
Ese hombre se iba a morir, no se va a morir.
Bueno, pero cualquier operación de cualquier tipo que te salve la vida sería lo mismo, ¿no? Esto lo único es una técnica que permite salvar la vida a personas que hasta ahora no se le podía salvar. Pero eso nos vale para
¿y es
todo.
Que ¿es una resurrección o parecido? O qué es?
No, ni siquiera, porque no llegas... entras en un estado prácticamente de muerte clínica, pero controlada. Y no llegas a estar muerto del todo. Estás prácticamente clínicamente muerto, pero lo importante es que todas las funciones celulares de tu cuerpo se detienen por el frío. Se detienen, se quedan como congeladas en una foto fija en ese instante y te brindan... esas 2 o 3 horas que son básicas para poder realizar tu intervención quirúrgica, solucionar el problema con el tiempo suficiente y después seguir con el procedimiento normal. Ese ensayo clínico está en curso ahora mismo. Los médicos no han querido decir, aunque han dicho que lo han hecho, no han querido decir a qué número de personas han tratado todavía, ni cuáles son los resultados. Los resultados los van a dar cuando termine el ensayo clínico, que es el año que viene, a finales del año que viene, de 2020. El objetivo era comparar después 10 personas que hayan sido sometidas a este tratamiento, que hayan entrado en esa situación y que hayan sido sometidas a este sistema, cómo han evolucionado, comparado con 10 que no lo han sido. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo. Los médicos, además, se han apresurado en decir, y ahora te explico la frase, dice, no estamos haciendo esto para llevar a nadie a Saturno. Lo estamos haciendo solo para salvar vidas. ¿Por qué para llevar a nadie a Saturno? Esto hace referencia a lo que sería el paso siguiente. Sabemos que para los viajes en el espacio están tan lejos las cosas que solamente ir a Marte son 6 meses. Y Marte es el pedrusco que tenemos al lado. Si quisiéramos ir a la estrella que tenemos al lado...
6 meses ahora.
Ahora sí, bueno, pero da igual. Pero da igual, si quieres ir a la estrella de al lado, a la estrella de al lado del Sol, a la que está contigua al Sol, con la tecnología actual tardarías 40.000 años, a máxima velocidad. Y no tenemos nada que vaya más rápido. O sea, imagínate qué tripulación se va a embarcar, y te hablo de la estrella de al lado, si tuvieras que ir al otro extremo de la galaxia, que sería un viaje de decenas, decenas y decenas de miles de años. Es decir, el congelar a una tripulación para que pase todo ese tiempo que necesita para llegar a un sitio y no llegue por un lado decrépito o por otro lado absolutamente muerto o por otro lado muchas generaciones después, si es que lo que sale es una nave gigante con un montón de gente. Bueno, pues la criogenia, el congelar los cuerpos, es una opción que se está estudiando mucho. Cuando el médico dice esto, esta frase, no es para enviar a nadie a Saturno, dice que no lo está haciendo para eso, pero el paso siguiente de esta misma técnica, mucho más evolucionada, y la posibilidad de congelar a una persona por el tiempo que sea necesario, y que cuando se despierte para esa persona no haya pasado el tiempo, es decir, te congelo ahora, tengo 200 años congelados y cuando te despiertas estás en cualquier planeta, ¿no? Pero sigues estando con tu edad actual. Otra cosa es el tiempo que haya pasado en la Tierra, que la has dejado atrás, ¿no? En la Tierra sí ha pasado todo el tiempo que tú has estado dormido.
Y vale preguntarse a estas personas que han sido sometidos a a esta animación suspendida, ¿no? Así es como se llama. Claro, lo que hay es muchos secretos sobre esto, ¿no? No hay mucha, discreción, poca información. Porque claro, una persona que ha sido sometida a esto, se le podía preguntar, ¿usted recuerda algo?
La técnica
algo,
se llama,
algo?
El nombre es Técnica de Preservación y Resurrección de Emergencia, bueno, pues, EPR.
Pues es que ya, a ver,
Técnica de preservación del cuerpo y resurrección de emergencia.
Casi es un concepto que podría estar en el Evangelio, pero en fin, bueno ya. Pero,
oye, cuando te hacen un trasplante de corazón, también te están resucitando. O sea, yo no sé si has tenido la...
Pero no me han dejado mi temperatura en 10 centígrados, por ejemplo.
No, pero te han quitado el corazón del cuerpo. O sea, yo he tenido la gran suerte de presenciar un trasplante de corazón. Aparte, cuando se te pasa el mal rollo de que ves que te cortan el pecho longitudinalmente con una sierra mecánica para romperte todas las costillas, abrir la caja torácica, te arrancan tu corazón y tu cuerpo durante X tiempo, que son un par de horas, está sin corazón, conectado a una máquina. Con unos tubos, esa máquina se llama extracorpórea, es un pedazo de bicho enorme y hace las funciones del corazón. Tú ves los tubos de sangre, unos que entran, otros que salen, entra sangre negra, sucia, y sale roja, limpita, que es lo que hace el corazón, oxigenarla, ¿no? Bueno, pero tú ves ahí un agujero, un hueco, y mientras tanto los cirujanos cogen el corazón de un donante y tal, lo preparan, te lo ponen, y con una minuciosidad que dura horas de quirófano, van empalmando todos los conductos para que una vez que le bombeen y te retiren de la máquina, sea el propio corazón el que vuelva a... Eso no es un milagro, es más milagroso casi que esto. Yeah. Es decir, vale, te dejan en animación suspendida durante 2 horas para que tu cuerpo se quede así, como está, no empeore, y poderte operar para curarte. Pero hacerte un trasplante de corazón o de cualquier otro órgano vital es una cosa que me parece muchísimo más dramática en este sentido que dices tú. Luego está lo otro, hay empresas que están vendiendo carísimas por cierto, la posibilidad a gente muy adinerada de congelarse. Gente que tiene a lo mejor un cáncer que no tiene cura, bueno, pues le ofrecen la posibilidad de criopreservarse.
¿Eso es lo de Disney? Nos contaban que hizo Walt Disney. Sí. ¿Eso es cierto de Walt Disney? ¿Es una leyenda?
Es un mito.
No ocurrió, ¿no?
No ocurrió. Bueno. Pero es que además las empresas que hay ahora que sí lo hacen, vamos, sí te lo venden, pero no ofrecen absolutamente ninguna garantía porque no se ha encontrado una forma para conseguir eso tendría que cristalizar todo el líquido que te meten dentro al mismo tiempo, y ya no estamos hablando de dejarte a 10 grados, que es lo que hacen aquí en animación suspendida estos médicos de los que hemos hablado,
para luego
te hablamos,
que tú sigas viviendo, claro.
Te hablo de congelarte completamente,
de alguien que ha muerto ya,
no, de alguien que está vivo completamente pero que se va a morir porque su enfermedad no tiene cura, y entonces elige que le hagan esto y que le metan en una cápsula durante 150 años para despertarle dentro de 150 años, que se supone que la ciencia habrá avanzado.
O sea, lo duermen, digamos, lo congelan vivo.
Sí, y para despertarle cuando la ciencia haya descubierto una cura para su enfermedad que en el momento de congelarse no hay.
¿Y hay gente así en este momento? ¿Hay gente que ha pagado por eso?
Por supuesto, hay muchos. En España tenemos un par de empresas. En Estados Unidos hay varias empresas que están haciendo esto y tienen sus clientes.
¿Quién son ricachones?
Bueno, sí, claro.
Gente ricachona que quiere ir mucho y que...
Hay incluso familias enteras que se lo han hecho, ¿eh? En Estados Unidos hay familias enteras que se lo han hecho los dos abuelos, los dos padres, tal, y se congelan todos. Todos. Dice, porque claro, dicen yo cuando, si me lo hago yo solo, teniendo dinero, si me lo hago yo solo, piensan, y me despierto dentro de 100 años, estoy solo, no tengo a nadie.
¿Qué hago, no?
Entonces,
bueno, hemos visto algunas películas sobre eso, ¿no?
Nos vamos todos y nos despertamos todos dentro de 100 años. Hay familias enteras que se han sometido a ese procedimiento.
No, lo que pasa además, es que... además eso es una reflexión bien lógica. A ver, de hecho sucede con la gente que vive muchísimo, ¿no? Que vive 90, 95 años, tiene una calidad de vida buena y tiene un cerebro en condiciones y tiene memoria y es un anciano saludable, que te dice, no quiero vivir porque ya la gente que vive conmigo ya no está, ¿no? Entonces yo no quiero vivir. Claro, que te congelen de esa manera para poder resucitar dentro de 200 años y no conocer a nadie,
claro,
no tiene ningún sentido.
Claro, pero bueno, hay un montón de factores, tanto fisiológicos como luego, imagínate que te despiertan, ¿quién se hace cargo de ti? O sea, ¿qué institución social hay dentro de 200 años que se haga cargo de...
Bueno, pues si eres rico, hubieras preparado tus cuentas corrientes, tus...
Vale, bueno, hay mucho tal. Pero esto me recuerda eso que dices de quedarte solo. Los abuelos, que son muy sabios, me recuerda una frase que me decía mi abuelo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Pensada desde la edad adulta, que es que la muerte es como un círculo que al principio es muy lejano, se te muere gente muy lejana, que apenas conoces, tíos, abuelos que has visto una vez en tu vida, y que poco a poco se va concentrando a tu alrededor y cada vez va llevándose a gente que está más cerca de ti, luego los padres, luego los de tu propia generación, tus hermanos, tus amigos, y si eres de los que vives mucho, al final te quedas solo, efectivamente, y ya solo quedas tú.
Bueno, si tú pudieras, ¿lo harías?
No. Yo creo que no. Hombre, yo lo haría por otros motivos, no para que me curen nada, sino porque yo quiero ver si hemos llegado a otras estrellas dentro de 200 años.
Oye,
yo
a lo quiero mejor ver cómo lo sabes.
Quiero ver cómo está el tema.
Aunque te mueres, igual lo sabes.
Pero bueno, 100 años no son nada. Yo quiero estar 1000 años. 1000. Y dentro de 1000 años volverme a despertar y ver hasta dónde.
Quieres estar 1000 años, luego quieres estar 5000, luego 10000, luego 100000, luego 1000000.
Es un vicio.
Es un vicio. Como tantas cosas en la vida. Incluso esto. José Manuel Nieves, muchas gracias por estar aquí una semana más en Onda Madrid, en El Enfoque. Que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima.
Igualmente,
Félix. Hasta luego.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 9 de la noche en Onda Madrid y en El Enfoque, noticias con Beatriz Marín.
Y comenzamos con una última hora. Varias personas han resultado heridas en un ataque múltiple con cuchillo en la principal calle comercial de La Haya. Según informa la policía, están buscando a un hombre de entre 45 y 50 años con cabello rizado negro y chaqueta gris. Se desconoce por el momento el número de víctimas y la gravedad de las heridas. El ataque se produce horas después de que un terrorista haya asesinado hoy a 2 personas y herido a otras 3 en otro ataque con cuchillo en el centro de Londres. La policía le ha batido a tiros a este presunto terrorista que portaba una falsa bomba. Escuchamos al alcalde.
Lo extraordinario de las imágenes que hemos visto es el impresionante heroísmo de la gente que literalmente corrió hacia el peligro sin saber a qué se enfrentaba. La gente no se había dado cuenta aún de que era un artefacto falso y ellos realmente son lo mejor de nosotros.
Cambiamos de asunto. En nuestro país, optimismo por parte del Gobierno en funciones. Ven cerca una investidura de Pedro Sánchez, al igual que el líder de Unidas Podemos, la portavoz Isabel Celá, incluso pone fecha a esa formación.
Como ustedes saben, tenemos necesidad de tener un Gobierno lo antes posible y para ello estamos trabajando. Mantenemos nuestra confianza de poder disponer de ese gobierno antes de Navidad.
Y en Madrid, la empresa municipal de transportes no solo mantiene la huelga de 24 horas para el 3 de diciembre, sino que ha anunciado la convocatoria de otra huelga también de 24 horas para después del puente de la Constitución, para el día 10 de diciembre. El ayuntamiento dice que no se sienta a negociar con ellos hasta que no desconvoquen los paros. Desde los sindicatos responde Ubaldo Durán.
Nosotros entendemos que tenemos nuestro derecho a la huelga, es un derecho constitucional, lo vamos a ejercer y si quieren arreglar esta situación no tienen nada más que sentarse con nosotros. No estamos pidiendo nada descabellado ni nada para los trabajadores. Lo que estamos pidiendo creemos que es sensato, es para el pueblo de Madrid, un buen servicio en las calles.